Quiero agradecer en primer lugar a la Junta de Hermandades. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? ¿Algo más?
¿Yo? ¿Algún pequeño problema?
Milagros técnicos, de los otros tampoco, pero milagros técnicos algo menos.
Ahora sí.
Pero en fin, y tampoco le voy a decir al señor.
No se oye muy bien.
Vale, perfecto. Ayuntamiento, que me hayan invitado a este pregón. Si soy sincero, debo decirles que es un tema que me preocupa bastante, porque yo estoy acostumbrado durante 50 años a dar clases todos los días, todas las semanas, y a dar conferencias. Pero un pregón es, yo lo voy a hacer a modo de conferencia, pero perdónenme ustedes que a lo mejor sea un poco pesado. Lo advierto antes. En segundo lugar, quería decir también que me agrada mucho estar en Gandía, ciudad a la que no he visitado demasiadas veces, quizá por la proximidad, pero a la que siempre que he venido con un resultado muy satisfactorio de la visita de sus cosas. Yo debo justificar un poco el tema de mi conferencia. Ustedes pueden tal vez sentirse extrañados de que yo quiera hablar hoy, aparentemente un día de fiesta, del dolor y la representación del dolor en el arte. Si sirve de justificación, diré que las procesiones comunes, comunitarias de las ciudades, empezaron aproximadamente en la Edad Media, el siglo XIV, como un eco de San Francisco de Asís, y luego en Valencia cogieron una especial potencia gracias a los discursos y a los intentos de hacer viajes, desarrollos por las calles, etcétera, procesiones de San Vicente Ferrer. Bien, también debo decir que abordar el tema del dolor en el arte es un tema difícil, por una razón, porque el arte es un hecho subjetivo, aunque aparentemente sea objetivo u objetivable, pero para un artista debo decir que expresar el dolor siempre ha sido un tema difícil. Y explicar los filósofos o los estetas la expresión del dolor en el artista, todavía más difícil. Porque, diríamos, porque en el fondo el arte está tratando de separar con dificultad forma y contenido. El arte es fundamentalmente un género de formas, formas escultóricas, formas pictóricas, formas de grabado, formas de cientos de formas, diríamos. Mientras que el dolor es una forma de contenido. Yo no diría como San Agustín, que dice una frase en la Ciudad de Dios muy dura, que dice: sentir dolor es privativo del alma, no del cuerpo. La frase puede ser teóricamente correcta en un plano de hablar casi filosóficamente, pero a ninguno de nosotros nos pueden decir que el dolor es una cosa privativa del alma y no del cuerpo. Bien, por lo tanto, la representación artística del dolor ha sido siempre un reto de los artistas, que por otra parte les ha encantado intentarlo y han urgido a tener asuntos con los que pudieran representarlos. Debo decir que las primeras procesiones, las procesiones de Semana Santa, surgen en la Edad Media y llegan hasta nuestros días a través de una tradición católica muy arraigada. Las primeras procesiones en la comunidad eran las procesiones de disciplinantes de la sangre de Cristo los Jueves Santos, que fomentó mucho San Vicente Ferrer. A esas procesiones del Cristo se añadieron objetos de culto, exvotos, para consolidar de alguna forma la convirtiéndose en una procesión cada vez con sus altibajos, pero por fortuna hoy en día prácticamente se extienden cada una con su hermandad aquí y en otras partes de España, se extienden durante todo el periodo, largo periodo de la Semana Santa hasta el Cristo resucitado. Hay una anécdota, bueno, hay una frase, tómenla ustedes teniendo en cuenta el autor, que es Valle Inclán, poeta ilustre español, tan mordaz y amargo como sus textos, que dice hablando, esto lo saqué en un texto indagando sobre Sorolla, decía, no, en España es que hay tres tipos de procesiones. Las de Andalucía y el Levante son procesiones donde la gente va contenta, con esa alegría mediterránea, van con velas de cera adornadas, de forma que no son velas austeras, sino adornadas. Son procesiones casi que, aunque el tema sea sacro y sea casi dramático, lo hacen alegre. Dice, en Castilla son distintos. En Castilla lo más que llevan en la mano es un hueso. Perdón, en Castilla lo más que llevan en la mano es un hachón encendido. Y los del norte, él era del norte, él era gallego, y los del norte nos limitamos a llevar un hueso. La frase es una frase exagerada de Valle Inclán, como casi todo lo que escribe, pero sí que es cierto que las procesiones de Semana Santa en Valencia, en la región valenciana, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, Murcia, han sido siempre procesiones que, reflejando un dolor, han rematado siempre con un motivo de alegría, tengan o no el paso de Cristo resucitado. Si no lo tienen, lo suplen con esos encuentros que aún hay en algunos pueblos entre la Virgen y Cristo, y que se reúnen a la mitad de una calle o en el centro de una plaza. Bien. Por otra parte, ya lo he dicho, San Francisco de Asís va a ayudar mucho, pero más que ayudar a este tipo de procesiones, va a ayudar al fomento de los belenes. Él quería ver corpóreos, escenas que le parecían muy duras, expresarlas solo por escrito. Y lo mismo hizo con las procesiones. Las cofradías, las primeras que salieron fueron las cofradías del crucificado. Dentro de ellas había que destacar las cofradías de la Veracruz, algunas con reliquias, pero llevando simplemente un pequeño crucifijo y siendo un poco la cabeza de una procesión austera y casi de disciplinantes. Bien. El siglo XVI, la Iglesia en general sufre unos cambios muy importantes a lo largo de la historia. La Edad Media es una Edad Media en general religiosa, y fomentan mucho la pintura y la escultura religiosa. Luego veremos algunos ejemplos. Y ahí resuelven el tema del dolor como cada pintor puede y sabe, porque expresar el dolor es uno de los géneros más difíciles de los artistas, reconocido por ellos mismos, porque un dolor mal expresado se convierte en una mueca, y no es eso. En fin, luego viene una crisis en Europa, la crisis de la Reforma, que va a afectar sustancialmente a todo este tipo de catolicidad, y que en España se va a sentir no la Reforma sino la Contrarreforma, con un auge a raíz de San Juan de Ribera, con un auge extraordinario de las procesiones y de potenciar los temas que Trento había defendido. Por tanto, el siglo XVII y el siglo XVIII son siglos importantes para el devenir de las cofradías y de las procesiones de Semana Santa en España en general. El siglo XIX da un cierto bajón, consecuencia, pues, del dificultad, el cambio de la, por una parte, de la Ilustración, de la aparición de nuevos sistemas técnicos. Es decir, la sociedad está convirtiéndose en una sociedad industrial en vez de una sociedad fundamentalmente agrícola, y sus creencias se hace cada vez más notoria. Entonces, desde luego, en la figura de Cristo y en la figura de, sobre todo en la de Cristo, intentan expresar un Cristo difícilmente representativo del dolor. Tiene un mensaje, y luego diremos una anécdota de una de las últimas diapositivas. Bien, en este campo, la siguiente diapositiva, que es muy expresiva, seguramente ustedes es una pieza que no han visto porque está en un sitio difícil. Es el panteón de Felipe el Atrevido. Bueno, de Felipe el Atrevido, de un escultor alemán llamado Klaus Schluter, y que está en un centro sanitario de la Borgoña. Es un sepulcro al modo de los que luego veremos en la Edad Media, este es el siglo XIII, y tiene la característica, aparte de las figuras yacentes arriba del Felipe el Atrevido y su esposa, de tener todo un círculo de mujeres que están llorando por la tristeza del muerto. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres, la solución que se utiliza en esta época para mostrar que las mujeres están tristes es taparles la cara. Están todas con la cara cubierta, con una señal de dolor. Signo de cara cubierta que ha pervivido a veces en el tiempo hasta épocas bien modernas. Pero, en fin, el primer lugar sistemático que se ven estas esculturas de piedra es en este sepulcro muy importante, escultóricamente hablando, de Klaus Schluter en Borgoña, el sepulcro de Felipe Atrevido. Bien. La tercera es una obra importante, profana, no religiosa, que indica además es el Sansón Erebonistes, que es una obra, refleja una obra de Milton. La he puesto simplemente porque progresivamente el artista va recurriendo a la figura humana como una ayuda para la expresión del dolor. En los gestos, en el gesto de las manos, de los brazos, de las piernas. Todo eso, este que está sosteniendo nada menos que un monumento, es un ejemplo, pero lo he puesto simplemente como complemento del arte pagano. Aquí tenemos una pieza importante del arte gótico, importante por sí misma e importante por lo que representa. Estamos hablando del Cristo de Giotto, que está en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Si ustedes se fijan en la pieza, verán cómo Cristo intenta tener un sentido algo ya doloroso con la cabeza inclinada, pero todavía es un Cristo muy hierático, es decir, no hay ahí una radicalización de sentimientos ni de dolor, pero es vinculado con el mundo de la Edad Media, donde expresan esto, seguramente porque no saben, muchos de los artistas no saben dar el rictus de dolor que a veces algunos le dan. Luego, las dos siguientes, que creo que van juntas, son dos miniaturas donde aparece algo que les voy a contar una anécdota. Ahí se pueden ver en las dos. Hace tiempo me encargaron que diera una clase, una ponencia, sobre, diríamos, momentos, diríamos, claves o esenciales en la vida de las mujeres. Era un congreso médico, eran momentos, diríamos, de ese momento excepcional, algún momento excepcional. Cada médico hablaba de lo suyo, y a mí, que me invitaron, desde luego no iba a hablar de ningún tema médico, pero se me ocurrió pensar que en la vida de la Virgen podría haber momentos de, diríamos, de crisis, momentos de agudos, de no resistir. Hice un recorrido, vi por el Evangelio, y vi algunos que me sorprendieron por la frialdad. Yo pensaba que el momento de la Anunciación, la Virgen podía estar en alguna anunciación un poco colapsada por lo que le habían dicho. Pero no hay ninguna anunciación que la Virgen no muestre más que resignación. Igual en otras escenas, en el Cristo, el niño perdido y hallado en el templo, muchos. En la única que encontré realmente un momento esencial en la vida de la Virgen, a través de las representaciones, en este caso pictóricas, es el momento de la crucifixión y del descendimiento. En estas escenas, en unas más exageradas que en otras, la Virgen se muestra desmayada, doblada sobre sí misma, casi desmayada. Y en esto coincide, y es muy curioso, con lo que de esos temas dice los escritores valencianos del momento. Lo digo porque hay una similitud entre lo valenciano escrito y lo valenciano representado. Es decir, por ejemplo, en los Evangelios solo hay una frase muy breve sobre el dolor de la Virgen, que dice: una espada traspasará tu propia alma para que se descubran los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. Pero muchos más expresivos son varios escritos o cantos relativos a la pasión. Por ejemplo, uno muy conocido es el Stabat Mater, que dice, leo en latín y luego lo traduzco, son dos párrafos: Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, num pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per trasibit gladius. Fac me tecum pie fiere, crucifixo condolere, donde quego vixero. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa en la que pendía su hijo. Su alma gimiente, contristada y dolorosa, atravesó la espada. Déjame llorar contigo, condolerme por tu hijo, mientras yo esté vivo. También otro escritor valenciano ilustre, Mosén Fenollar, en su Historia de la Pasión, o La Pasión Cobles, dice: «O sol Simeón, que Aram recorda la gran profecía, que vos profetas coltéis de dolor, meté la ferida, ya ferida, coltéis de gran pena, me pena la vida, coltéis de mi ánima, traspasad turment, e incluso con más petatismo en la, más pent que sang la terra es regava. Tenim com la terra la cara mortal. Amb un extrem planyer la terra abraçada i aquella vessant de sang se pintava, cobrant en les galtes color natural. Cobert lo seu cap amb la nova usanza, esto que decíamos de la cabeza cubierta, de dona ja viuda, mostrant la semblança que viuda, sou viuda de fill i senyor. Y así varios escritores valencianos que reflejan muy bien este momento de la pasión. Les voy a leer solo La vita de la Verge de Roig de Corella, que es un escritor de los mediados del siglo XV, paralelo a la pintura valenciana gótica, que veremos algún ejemplo. Dice: al peu del pal en lo mont Calvari plegas la sang que tota era vostra. Per gran dolor estigues esmortida, com no morís fou singular miracle, passant turment major que tots els martres. I per fin, per dir un último más que ha tenido cierto eco incluso en València, curiosamente, està el Sor Isabel de Villena, que fue, como ustedes saben, una monja valenciana importante en el juego político y histórico español. Era hija natural de Enrique de Villena, nieta de Pedro de Villena, bisnieta de Alfonso de Aragón. Fue nieta cuarta de Juan II de Aragón. Ingresa en el convento de la Santísima Trinidad de Valencia y allí fue abadesa. Y allí escribió una obra que es clave en la historia de la literatura valenciana medieval, que es La Vita Christi. Vita Christi, que de alguna manera es la réplica femenina al Espill de Jaume Roig, que está dedicado más a Cristo. En la vida de Sor Isabel es una vida fundamentalmente basada en la Virgen. Y hay una frase muy clara que dice: la Virgen le dice: Magdalena, yo sento un gemec molt trist. Y dient això, la senyora, revenguent tantes i tan abundoses llàgrimes, que la força sua defallia pels sobres de dolor. Qual cor de Maria podrà sofrir tanta pena i dolor? I dient això, sa senyoria caigué esportida en los braços de Magdalena d'un tal esmordiment que per la natura casi no podía vivir. Digo todo esto porque es un desvío hacia donde se deriva el dolor en la Edad Media, dejando a salvo, en algún caso, la figura de Cristo, se desvía hacia la Virgen en muchos ejemplos. Bien, la siguiente diapositiva, si no me equivoco, es La extracción de la piedra de la locura del Bosco. Uno de los autores que más se citan como ejemplares que preludian el dolor en sus cuadros es Jerónimo el Bosco. De ellos hay una colección espléndida en el Museo del Prado, aprovecho para decir que deben visitarlo, y entre ellas está esta representación gráfica de una leyenda medieval que era la extracción de la piedra de la locura. Van a convencer a un tonto que le tienen que quitar una piedra de la cabeza para dejar de ser loco. Entonces eso es un dicho medieval que se repite y que el Bosco lo convierte en un cuadro pequeño pero muy expresivo, donde además, a pesar de todo, la figura del doliente no es demasiado expresiva, es decir, está, pero no es una cosa que llame la atención por el dolor. El siguiente es un cuadro extraño de Rivera, que es un cuadro de Rivera. Se trata de un poco representar la historia que sale de la boca de ese monstruo. Ahí verán ustedes figuras, animales, pero vamos, no es el más representativo. Yo de Rivera quería poner, del Bosco quería poner sobre todo el siguiente, que es el carro de heno. En el carro de heno aparecen ya claramente, la parte de la derecha es una especie de locura del infierno con un fuego al final que rompe. Arriba de del heno hay también unas figuras más o menos místicas o santas, pero todo el cuadro representa, es un caos de dolor, un caos de dolor donde el Bosco no tiene ningún reparo de meter ahí artilugios técnicos, incendios, caras retorcidas, personas en personajes, en posturas absurdas, de forma que empieza a crearse ya en este momento esta sensación de querer representar algo más que lo que los pintores más normales podían presentar. El siguiente es un cuadro espectacular de Manteña, que es el Cristo muerto. Ahí la figura de Cristo ya no está doliente, está muerta. Y Manteña, un gran pintor del siglo XV, y que esto lo pinta hacia 1480, trata de hacer un impresionante alarde de perspectiva y de geometría. Él trabaja en Padua, y esta figura, con esas dos mujeres, la Virgen y otra mujer dolientes, es un reto pictórico. La figura de Cristo está muerta y, por tanto, es una figura propiamente, no es de dolor, es de después del fallecimiento. Pero toda la figura respira un espasmo que, cuando ves el cuadro de verdad, te quedas como impactado por ver cómo lo coges, cómo lo asimilas. O sea, el cuadro te entra dentro de tu misma Florencia. El siguiente es un cuadro cogido, como siempre, de los grandes textos de la antigüedad, que tantos habían: Esquilo, Sófocles, Eurípides, etc. Es Filoctetes, Filoctetes tiene una lucha con una diosa, creo que con Venus, con una apuesta por ver quién dispara mejor el arco o bien toca un instrumento. En este caso, el jurado decide que es Venus, y a Filoctetes lo condenan, en base a su tragedia griega de Sófocles, lo condenan a que se le vayan pudriendo las piernas, el cuerpo, empezando por las piernas, hasta que en un momento concreto la diosa lo perdona, etcétera. No interesa tanto el tema, diríamos, teórico, sino como ahí aparece un esfuerzo del pintor es un pintor francés poco conocido, Drusis. El esfuerzo del pintor por reflejar al menos una cierta preocupación en la cara de Filoctetes, que se nota mucho, y por otra parte en expresar también su dolor físico y visible en esa pierna lacerada y medio vendada. El siguiente es una obra complicada, que es el milagro del hijo arrepentido de Donatello, que es un relieve de la decoración del altar de la Basílica de San Antonio en Padua. Verán ustedes ahí, se ve mal porque la fotografía, la pieza original es un bronce, está en medio de la basílica, resulta difícil, pero ven ustedes ahí, sobre una estructura de perspectiva muy marcada, un conjunto de personas que, con gestos de dolor y con gestos tan, están intentando acabar o de descuartizar o de el hijo del, diríamos, el hijo de Filoctetes, que está ahí bajo a la derecha. Son escenas de dolor a veces difíciles, como esta siguiente que van a ver ustedes, que es la... Este debe ser el Marchi. Este es un Tiziano. Estamos viendo al revés, o sea, la cabeza está hacia abajo. Es un Tiziano que representa el martirio de Marsias. La lucha de Marsias y Apolo es una lucha mítica de la antigüedad, muy importante. Y este es un relieve muy, muy dramático que va a influir mucho en Rivera, por ejemplo. Tiziano muere a finales del siglo XVI, por lo tanto coge ya ese momento veneciano de los tres grandes pintores venecianos, Tiziano, Tintoretto y Veronese, que se anticipan al manierismo y en derecho lo que hacen es anticipar el barroco. Este es un cuadro muy dramático. La expresión de Marsias, como ustedes pueden ver, a Marsias literalmente lo despellejan, lo que le hacen, y ahí con esa cara boca abajo y alrededor de los que están ahí afanosamente cumpliendo con la labor, se ve toda una sensación de dolor que no podemos dejar de omitir. Otro es así. Es un cuadro del Bosco, como no podía ser de otra manera, que representa historias de nuestra historia haciendo posturas extrañas. Aparece también al fondo un incendio, que es también una ruptura del dolor, desacato, el derrumbe que se produce cuando un pueblo, una historia no va bien. Y es un cuadro muy del estilo del Bosco y por tanto no lo quería dejar de poner. El siguiente es un grabado que es muy expresivo. Es un grabado de un maestro anónimo del siglo XV, donde están representándose Lutero, los que están alrededor de Lutero, el Cristo crucificado, y una hoguera a la derecha donde se funden, diríamos, los verán ustedes ahí la figura como de un papa, de un obispo, etcétera, todos los que caen frente a las, diríamos, a la herejía o a la revolución o al cambio profundo de la religión que va a suponer la Iglesia, en la Iglesia la figura de Lutero. Como verán, es también una acumulación de gente donde, si nos fijamos en los rostros, estamos viendo gestos de inseguridad, de dolor, de pasmo, digamos, ese pasmo que acaba. Tenemos ahora uno en el que vemos ya de nuevo lo que yo les decía de la Virgen. El Cristo no está especialmente doliente, pero la imagen de la crucifixión queda clara, la figura de la Virgen que está desmayada, sostenida por María Magdalena, y es un poco una cara realmente como doliente, como desmayada, y la cara de todos los demás sí que demuestra algo del dolor que están sufriendo al ver la crucifixión en un momento, diríamos, como muy, muy expresivo y muy ya refleja ya mucho el dolor que antes no se reflejaba. El siguiente de otra escena también es el Meleagro y Atalanta, que es una lucha también, diríamos, de los escritores griegos y de toda la la pandemia, el conjunto de dioses que se montan alrededor de la propia vida, donde aquí también es una escena de Meleagro y Atalanta, una caza donde se pueden ver ya figuras en gestos o gesticulantes de dolor, con figuras heridas, con animales muertos. Es un poco ejemplos de dolor en el arte. Ejemplos particularmente significativos ahora tenemos este, que es un fragmento de la predela del retablo de Fray Bonifacio Ferrer del Museo de Bellas Artes de Valencia. Voy a contar la historia del retablo, que es larga y apasionante. Un retablo que encarga San Fray Bonifacio Ferrer, que yo digo en alguna charla, digo que es un poco el hermano oculto de San Vicente, oculto porque la gente no le conoce, aunque tuvo una vida importante, próspera y no próspera, y al final acabó en la cárcel 7 años por la defensa de unos criterios, y luego se hizo cartujano y llegó a ser prior de la Cartuja de Portaceli, en la que una de las capillas encargó un retablo a un pintor italiano de fama que estaba en Valencia, que es Gerardo Scarmina, y en el cual, en la predela, en la parte inferior del retablo, la que está en contacto con el altar, la parte central es exigible, o es en la parte central de la predela siempre hay una figura de Cristo. Aquí este es un Cristo que se llama el Cristo varón de dolor, y el Cristo está sostenido por los ángeles con la Virgen en un gesto de dolor, ayudado por las manos, diríamos, en pleno desmayo, en pleno dolor, y es la figura de Cristo también es, a pesar de que está muerto, también es una cara bastante dolorida, cosa que a veces no sucede. El siguiente es una obra maestra de la pintura valenciana, que está en la sacristía de la iglesia de San Nicolás en Valencia. Es una Pasión de Cristo, donde ven ustedes abajo la predela, que forma parte del retablo, en el centro una figura de Cristo sostenida por su madre, pero lo que ven arriba es una crucifixión excepcionalmente importante. Rodrigo Osona es un pintor valenciano de fines del siglo XV, y ahí representan todo un conjunto de lo que podemos decir los buenos y los malos alrededor de la figura de Cristo. Cristo tiene ya una cara de dolor de espásmica. La Virgen está absolutamente desmayada y desfallecida, sostenida, si es la que digo yo, es la de l'anima damnata, el alma condenada. Es una pieza maestra de Bernini, donde expresa, algunos dicen que es su autorretrato, no está seguro, pero sí que es una cara que Bernini, con su capacidad de escultor, es capaz de reflejar una cara de dolor, una cara de desesperación, de condena. Por eso el nombre es alma condenada, anima damnata. Y realmente yo creo que es un ejemplo muy significativo de lo que supone ese tratar de reflejar la condena, el dolor, el desespero que tiene una persona cuando está castigada física o moralmente. Y aquí se unirían las dos cosas, lo físico y lo moral. Y la última que quiero ponerles, porque sea una obra importante, es la descendimiento de un gran artista flamenco, Roger van der Weyden, que está en el Museo del Prado, donde estaba antes en el Palacio del Escorial. Fíjense ustedes con qué elegancia van der Weyden fija la postura de cada persona. Cristo caído, sostenido, la parte de las alguna persona llorando a la derecha, y luego una Virgen elegantemente esmortida, elegantemente desfallecida. San Juan está ahí intentando derroparla, y la Magdalena. Pero fíjense cómo se puede grabar en una tabla de tamaño respetable esta escena tan equilibrada, tan expresiva para expresar, para reflejar el dolor, y por otra parte tan esperanzadora para lo que va a venir después, que el pintor no pinta, que es la resurrección de Cristo. Bien, yo he querido quizá desordenadamente plantear una serie de ejemplos del dolor, sin que esto vaya a menguar lo más mínimo la parte festiva de las procesiones de Semana Santa en Gandía. Esto yo creo que tiene mucho mérito, porque saben que sobre un tema, o muchos temas, ya que hay muchas hermandades, muchos temas tristes en su aspecto teórico, saben darles un tratamiento, por lo menos, si no de alegría, de fe, de esperanza, de ver que eso son etapas pasadas de la vida de Cristo, que ahora se representa con mucha magnanimidad y con más eficacia. Nada más, muchas gracias.
Hemos escuchado el que es el pregón de la Semana Santa de este año 2019, un pregón, como ya nos habían anunciado, con profusidad de imágenes, de relaciones y sobre todo de relatos a lo que es y a lo que ha sido el dolor en la Semana Santa. Ahora será la presidenta de la Junta Mayor de Hermandades quien pondrá el punto y final.